muy, muy felices de poder compartir con todos ustedes un ratito de conversación con alguien al que estábamos esperando hace algunas semanas y que finalmente hemos coincidido o hemos conseguido cuadrar las agendas, que no es fácil, porque es una persona muy importante para Canarias y para su actualidad y para su futuro. Hablamos del comisionado del régimen económico y fiscal de Canarias, don José Ramón Barrera. Buenos días, José Ramón.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación y siento no haber podido venir antes, pero efectivamente las agendas son cada vez más complicadas, pero encantado de venir y de volver cada vez que ustedes me inviten.
Pues vamos a hablar de algo muy importante para la actualidad de Canarias y para el futuro. Hablamos del REF y lo quisiera yo primero preguntarle al comisionado es ¿qué es eso del REF?
Pues a mí me gusta definirlo como, primero, lo que es un derecho histórico que tenemos todos los canarios. No pensemos que es algo que está aquí desde antes de ayer. Lo tenemos desde la época de los Reyes Católicos y es lo que nos diferenció en aquel entonces, precisamente para igualarnos, ¿no? Como consecuencia de las características de nuestro territorio, que, bueno, por suerte ahora, gracias a las nuevas tecnologías, más conectado, pero aún, evidentemente, por razones claras, situado de forma alejada al continente, de manera fraccionada, con dificultades para llevar a cabo actividades económicas, pues necesita de un sistema de compensación en lo que en economía se denomina como equidad vertical, que es tratar de manera distinta a los que somos distintos para poder ser iguales. Eso es lo que se refleja dentro del régimen económico y fiscal, que es un conjunto de normas con incentivos fiscales o con subvenciones, con ayudas, para compensar las diferencias que los canarios tenemos con respecto al resto de ciudadanos de España y de Europa.
Si es un derecho que tenemos todos los canarios, ¿por qué no somos capaces de meterlo en la Constitución?
Está en la Constitución. Está en la Constitución, disposición adicional tercera, donde establece que cualquier modificación que se pretenda a nivel estatal, desde el punto de vista de, bueno, alguna normativa que pueda afectarle, tiene que ser oído a Canarias, en este caso el Parlamento de Canarias, y aceptar, evidentemente, su modificación. Por tanto, lo tenemos garantizado no solo en la Constitución, también en nuestro Estatuto y también en el ámbito de la Unión Europea, como consecuencia de que somos lo que se denominan regiones ultraperiféricas, que también otorgan un estatus diferenciado, porque si no fuera gracias a esa autorización no podríamos establecer medidas que son distintas al resto del continente, porque se generarían eso que se llaman competencias desleales, ¿no? Pero hay que reconocer que no es una competencia desleal como consecuencia de la diferencia que tiene nuestro territorio. Por tanto, el amparo, digamos, jurídico que ya tiene nuestro fuero, nuestro derecho histórico, viene en la Constitución, en nuestro Estatuto de Autonomía y también en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.
Pues que quede clarísimo que ese derecho está en la Constitución, en el Tratado de la Unión Europea, en nuestro Estatuto de Autonomía, con lo cual es algo que no tenemos que estar permanentemente peleando.
Efectivamente.
El concepto REF. Ahora, el problema está en el contenido del REF. Eso sí hay que discutirlo y hay que pelearlo año tras año o cada cuatro años como poco, ¿no?
Efectivamente. No solo en el ámbito de la definición actual, porque evidentemente como medida de política que es, atiende a la realidad del momento en el que evidentemente se presentan las cuestiones que quiere resolver, sino también para seguir adaptándolo de cara a las nuevas realidades que se van presentando. Y esa también es una tarea que estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias, en particular el comisionado, que es dar a conocer la existencia de este derecho histórico, en qué consiste, y lo definimos de manera que para valorarlo, porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora y no se le da importancia, pues evidentemente no se defiende, y lo que no se defiende se termina perdiendo.
Igual es el nombre, es un nombre raro, REF.
Es un nombre raro, sí. En eso,
a mí me gusta más el foro, fíjate, los foros de los navarros lo tienen claro, el cupo vasco es como más, lo tienen como más claro ellos. El REF es un nombre raro.
Incluso las medidas que contempla tampoco ayudan, y eso hay que reconocerlo, porque evidentemente se hacen ya a nivel excesivamente técnico, porque que las medidas pues tienen esa famosa RIC, de Reserva para Inversiones en Canarias, entonces ya es REF con RIC.
RIC vinculado al REF, el REA vinculado al REF, el CEC vinculado
al REF. Entonces, claro, la DIC, ¿no? Deducción por Inversión en Canarias, entonces llega evidentemente a convertirse casi en un jeroglífico. Si a eso lo añadimos, que bueno, que algunos hemos estado empeñados, yo me incluyo, yo reconozco que a pesar de llevar muchísimos años dedicado a esto desde el punto de vista de mi actividad profesional y como formación universitaria que elegí en su momento, pues no le dimos, digamos, el escaparate que merece, de una forma que todo el mundo se parara a mirarlo, sino que evidentemente con esta terminología pues termina por generar cierto desapego, ¿no? Pero es importante, yo creo, que romper esa tendencia, y en esta legislatura nos hemos marcado como objetivo precisamente eso, romper el desapego que nuestra población tiene con un derecho que es histórico, de verdad, convenzámonos de eso, porque si no, pues no vamos a poder avanzar en la defensa de lo que tenemos, tanto para mantener lo que funciona como para validar y cambiar aquello que ya tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, la importancia de, evidentemente, sacarlo, como estamos utilizando la expresión, de los despachos.
Es un objetivo principal, yo creo que en eso están acertando, el trasladar a la población canaria el contenido del REF actual y también motivar a la gente a que sean conscientes de que hay que modernizar este REF permanentemente, y de ahí el hecho de tener que estar negociando permanentemente con la Unión Europea y el Gobierno de España el contenido del REF.
Eso es.
Y yo creo que es un acierto, ¿pero lo están consiguiendo, comisionado?
En gran parte sí, la verdad que también es verdad que cuando partes prácticamente de cero, todas las acciones que hagan pues permean bastante, ¿no? Pero ha sido un trabajo bastante laborioso. Por suerte, yo lo hago cada vez que tengo oportunidad, y esta es una de ellas, aplaudir pues la participación de las áreas transversales del Gobierno de Canarias, de funcionarios y trabajadores de las consejerías de universidades, de la Consejería de Educación, del propio comisionado, para poder llevarlo en un primer término a lo que llamamos nosotros el tronco educativo, ¿no? Primero queríamos incorporarlo a la formación reglada, y hemos logrado que esté en educación infantil con una serie de publicaciones adaptadas para nuestros más pequeños, ¿no?, de 0 a 3 años, con cuentos que relatan un poco el por qué estamos lejos, lo difícil que es acceder a determinadas cuestiones y cómo lo resolvemos. Yo creo que en ese sentido lo hemos resuelto. Lo hemos incorporado también en primaria, en secundaria y en bachillerato, con adaptaciones, evidentemente, a través de un programa que hemos denominado EduRef, y que está dentro de los recursos educativos digitales abiertos que tiene la Consejería para todos los profesores. Hemos montado y seguimos desarrollando planes de formación para el profesorado, para que a su vez también pueda impartirlo dentro de sus aulas. Estamos definiendo un plan de incentivo. Lo hemos trasladado a las universidades, porque las universidades, evidentemente, las disciplinas que tenían una vinculación más al área económica o jurídica, pues esto estaba ya incorporado, pero había donde no, y entonces hemos planteado unos premios para que los alumnos que tienen que hacer su trabajo de fin de grado, pues si lo hacen sobre materias que tengan que ver sobre el REF, lo puedan presentar, y hombre, el jurado calificará, y los premios, pues para el primero son 3.000 euros, para el segundo son 2.000 y para el tercero son 1.000. Entonces, ya que tengo que hacer el trabajo de fin de grado, si me interesa la materia de mi derecho histórico, lo presento y tengo posibilidad. Y esto es incentivar para que, evidentemente, toda nuestra población, al final, estudiantil, esté. Y estamos ya a punto de sacar un título interuniversitario con las dos universidades, Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, a través del nuevo método de educación que se llama las microcredenciales, que es, digámoslo así, un título de experto para toda la población. O sea, no necesariamente tiene que ser graduado o licenciado universitario, puede acceder cualquiera interesado en el asunto y obtener una titulación universitaria especializada en REF. Por tanto, esto lo hemos conseguido. Hemos hecho también muchas acciones fuera de lo que es el canal educativo. Hemos planteado cursos de formación a través de lo que era Radio ECA, ECA.edu es ahora, y bueno, ha tenido bastante aceptación. Hemos firmado convenios con las asociaciones de profesionales, asesores fiscales, abogados, economistas, para que vayan impartiendo cursos hasta ahora lo hemos ido introduciendo en las asociaciones sectoriales de profesionales. En esta temporada estamos incorporándolo también a los ayuntamientos, para a través de las asociaciones, la Agencia de Desarrollo Local, podamos llegar a cuantos más municipios. Y por tanto, yo creo que a través de estas y muchísimas otras iniciativas, pues estamos haciendo que el REF pues deje de ser ese gran desconocido, y por tanto yo creo que consigamos el desapego, ¿no? Yo lo vengo a definir, y termino esta parte, como cuando yo también, pues era niño y teníamos aquello que se llamaba los puertos francos.
Yo voy a preguntar por eso ahora.
Yo no sabía lo que era un puerto franco en esencia, porque evidentemente escapaba, ¿no?, al conocimiento de aquella época. Pero lo cierto es que yo sabía que Canarias era un puerto franco. Y cuando a mí me preguntaban, nosotros teníamos aquí, porque me lo decían mis mayores, determinadas cuestiones que no había en otra parte del territorio nacional, porque nosotros éramos puerto franco. Franco. Y eso,
se notaba muchísimo.
Y eso, claro, y eso lo defendía a capa y espada. No había en otro sitio. Entonces, esa es un poco la tendencia.
¿Son incompatibles los puertos francos con el REF?
Y... Hombre, teniendo en cuenta la integración en la Unión Europea, establecer un régimen de franquicias en los términos que teníamos en aquel entonces, pues, bueno, de hecho fue la elección que se tuvo cuando nos incorporamos y nos integramos en la Unión Europea. O sea, renunciar en parte al régimen absoluto de franquicias aduaneras para, de alguna manera, estar en los protocolos de adhesión a la Unión Europea.
¿Es Canarias un paraíso fiscal?
¿Eh? No, en absoluto. Y eso sí que no lo podemos mantener de ninguna manera. Un paraíso fiscal tiene unas connotaciones que...
Los comisionados saben que alguna persona en la península lo piensa.
Sí, evidentemente, y hay que explicarlo. Pero no, por eso es importante esta pedagogía, para que todos y cada uno de nosotros lo defendamos, ¿no? Porque el paraíso fiscal se suele relacionar, pues, con actividades donde están...
Fraudulentas.
Primero fraudulentas por un lado y después sobre todo ocultas, ¿no? Desde el punto de vista de la ocultación. No somos un paraíso fiscal, somos porque
en absoluto.
No somos un privilegio. Y esto no está, también lo insistimos mucho, no está para pagar menos impuestos ni está para recibir subvenciones. Las desgravaciones fiscales que están en el REF para empresas por invertir o las compensaciones que recibimos las personas, como por ejemplo por el descuento residente para viajar, son consecuencia del origen primario que tiene nuestro REF, que es la compensación. ¿Cómo compensamos? Pues si el coste de trasladarnos es mayor en Canarias que en Península, porque hay otras alternativas, aquí la manera de compensar es otorgar un descuento residente del 75%. Esa es la fórmula que se utiliza. No es ningún privilegio, es un derecho. Y además es una necesidad para estar en igualdad de condiciones. Porque si no estaríamos, evidentemente, mucho atrás en la línea de salida. Y tratar de alcanzar la cabeza nos costaría muchísimo más que si no tuviéramos el REF. Por tanto, ¿el REF es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No, porque evidentemente hacen falta muchísimas más cosas. Hay mucho que mejorar porque solo el hecho de que haya transcurrido el tiempo pues hace que los cambios que se han producido en la sociedad hagan que el REF se tenga que modificar, se tenga que modernizar. Pensemos que las medidas que están en gran parte fueron definidas en el año 94 y cuando tenemos oportunidad de acercarnos a los jóvenes les decimos cuando ni Google existía y ellos se sorprenden evidentemente, pero es la realidad.
Había una vida antes de Google.
Claro, exacto. Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista hay que ser crítico constructivo. Tenemos lo que tenemos, lo necesitamos, funciona, ha funcionado y puede funcionar mejor. ¿Cómo podemos hacer que funcione mejor? Y también estamos trabajando en esa línea.
Esto es una reflexión que yo me hago a veces. Yo no soy economista, soy ingeniero, pero a veces el sentido común y la razón me lleva a pensar que el IGIC ha tenido muchas ventajas para Canarias, pero también ha tenido muchas limitaciones. El hecho de que haya muchas empresas que no vendan en Canarias o dificultades para que el producto canario se venda fuera por el tipo de fiscalidad diferente, a veces me siembra la duda de que si realmente el REF podía recoger una fiscalidad diferente a la que ahora mismo tenemos, que nos fuera más sencillo incorporarnos a una globalización.
Probablemente. Yo no niego que hayan soluciones.
Nos ha solucionado muchas cosas el IGIC, pero ahora mismo teníamos que dar a lo mejor una vueltita de tuerca a este tema.
Claro, pero sin duda. O sea, vuelta de tuerca, piense que yo estoy diciendo que hay que darle. Yo soy de
hay que
yo lo que digo que evidentemente hay que poner encima de la mesa todas las posibilidades, analizarlas con ciencia y con conciencia, entre las dos cosas, y tratar de ir a mejor, no que sea, como se suele decir en lo cotidiano, a peor la mejoría, ¿no? Entonces, claro, el IGIC...
Cuanto peor, mejor, que decía Rajoy.
El IGIC nace en el año 91 como consecuencia de todos estos protocolos, como sustitución al impuesto anterior, que era generar el tráfico de empresas. Es una modernización para adaptarnos y tener algo similar a lo que se incorporó también en el año 85 para el resto del territorio nacional, que es el impuesto sobre valor añadido.
Y para Europa.
Y el resto de la Unión Europea, evidentemente basado en lo que se denomina la sexta directiva, y se decidió que en aquel contexto donde no habían intercambios comerciales realizados por los particulares, esto no limitaba, porque en aquel entonces no existían los intercambios comerciales como los hay ahora, que directamente los particulares, pues por suerte, podemos acceder a un mercado mucho más amplio. Esto que usted me comenta es lo que se está produciendo como una cierta limitación, porque evidentemente cuando usted tiene un operador en IVA y va a enviar una mercancía a un territorio que tiene otra jurisdicción fiscal, pues le dificulta y a veces por el volumen de negocio pues no le interesa la venta. ¿Esto hay que darle una vuelta? Hay que darle una vuelta, pero no vayamos a peor la mejoría, porque a lo mejor implica que el IGIC, que cuando compramos pagamos de media, un 7%, pero sobre todo tenemos en Canarias la competencia para establecer ese tipo impositivo y podernos manejar con la autonomía que esto requiere, hombre.
Y además cobrar y gastar ese dinero sin tener que compartirlo con nadie.
Estamos aquí, eso es autonomía. La otra sería que si perdemos esa autonomía, pensemos que el IVA es el 21%. Entonces, no es lo mismo cargarle a un precio de compra de un producto un 7 que cargarle un 21. Y ahí es donde tenemos que manejarlo.
Hay que buscar la conexión del
evidentemente, todas las ineficiencias hay que valorarlas y si se pueden mejorar, pues habrá que mejorarlas, claro.
Una parte es la fiscalidad, otra cosa es la economía. El REF son E de economía, uh-huh. F de fiscal. Uh-huh. Las medidas fiscales las conocemos por el IGIC y a lo mejor pues no nos afectan o las tenemos más claras. Pero las medidas económicas, ¿cuáles son?
Pues hay algunas muy, muy, muy potentes. Ya le mencioné una
muy desconocida.
Que es la del esta que es muy conocida. Bueno, pues como consecuencia de lo que venimos comentando, no se sabía que el origen, el sustento y la posibilidad de disfrutarla viene de nuestro REF, de nuestro fuero, ¿no? Que es el descuento residente, como consecuencia de la necesidad de facilitar los transportes entre islas, marítimo y aéreo, y también entre las islas y el resto de la península. Entonces, eso es una medida de lo que se denomina la parte económica de nuestro REF, el descuento del 75% a los residentes para los trayectos marítimos y aéreos entre islas y de la isla a península. Hay otras que se visualizan menos, pero que también están. La veríamos si la quitan, ¿no? Es como la luz, ¿no? No nos damos cuenta que está la luz hasta que la apagas, ¿no? Dice, oye, pues estaba la luz encendida, ¿no? Exacto. Precisamente la luz también está incorporado en nuestro REF. La compensación al sobrecoste de la producción de energía eléctrica que supone estar en un territorio insular aislado respecto de un territorio, bueno, pues concentrado y continuado como es el peninsular y el europeo. Eso también se compensa y está en el REF. La captación de agua. No es lo mismo la captación de agua de un río que está en la superficie, por poner un ejemplo muy gráfico, que la captación de agua en Canarias del subsuelo y el tratamiento. Las ayudas a la agricultura, las compensaciones al transporte de mercancía para los insumos industriales. Es decir, tenemos muchísimas medidas que no son tan visibles, probablemente, como la del 75% de descuento residente, pero que si no estuvieran, evidentemente se notaría muchísimo más en la cesta de la compra.
¿Alguien controla que esas medidas lleguen hasta el último usuario? Porque es verdad que hay un montón de medidas que nos intentan salvar esa diferencia que hay entre la península y nosotros, pero uno cuando va a un supermercado que está aquí y está allí, a pesar de que elige aquí el 7 o el 0, porque tenemos la capacidad de poner el tipo de imposición indirecta que queramos, y ves que la lata de atún en el mismo supermercado vale lo mismo en Valencia que en Canarias, se te hacen cortocircuito. Digo, ¿qué está pasando? ¿Quién controla de que el REF realmente se esté aplicando bien?
Pero el análisis sería contrafactual, ¿verdad? El análisis sería, ¿cómo sería la lata de atún si en lugar del 7% tuviéramos el 21%? Entonces, a lo mejor sería más cara, con lo cual ahí es donde está el efecto. Porque estamos tendiendo a pensar...
Estamos consiguiendo que el precio sea el mismo.
Exacto. La paridad de poder adquisitivo sea el mismo. Yo no niego que se puede hacer mejor, lo dije antes también. O sea, todo lo que sea mejorable hay que mejorarlo. Pero no está el REF para pagar menos impuestos, no está el REF para recibir subvenciones. Está para compensarnos y ponernos en igualdad de condiciones. Piense usted en este ejemplo. Nos ponen un descuento de residente para viajar a Madrid, por ejemplo. Una vez que estemos en Madrid, si cogemos un avión para ir a cualquier otro destino, pongamos en Europa, vamos a pagar el mismo precio que paga el madrileño, porque ya estamos en el mismo sitio. La cuestión del REF es igualarnos, es ponernos en la misma circunstancia. Las dificultades de traer esa lata de atún a Canarias, las dificultades, evidentemente, de almacenar latas de atún en Canarias, las dificultades de disponer de latas de atún de manera inmediata en Canarias respecto al territorio peninsular, a nadie se le escapa que son distintas. Si eso no se compensa, ¿cuánto más cara estaría la lata de atún? Otra cosa es que usted me pregunte que el poder adquisitivo de los canarios como consecuencia de las rentas que generamos en Canarias, de su estructura productiva, de la tipología de empleo, de la tipología de empresa, de la tipología de productividad, de la renta disponible, resulte más costoso acceder a esa lata de atún que cuesta lo mismo que en Valencia porque tenemos menos renta. Si usted me plantea eso, desde el punto de vista macroeconómico, tiene otro análisis, que no depende solo del REF. pero que a lo mejor el REF podría ayudar. Y por eso estamos definiendo medidas para que en un futuro, pues los canarios podamos tener una mejor capacidad de compra de la que tenemos. Pero no porque influyamos en los precios, sino porque vamos a tratar de mejorar la renta de los canarios. Y ahí es donde planteamos, por ejemplo, esa deducción en el IRPF para que trabajadores y autónomos de Canarias pudieran tener una compensación.
Estamos conectados mentalmente.
¿Ah, sí?
Porque ahí iba a preguntarle, el día 8 empieza la campaña del IRPF, nadie sabe que la declaración de la renta de un trabajador en Canarias es más favorable que en Barcelona, porque estuve haciéndolo ayer. Es decir, estuve haciéndolo ayer, mi hija es inspectora de Hacienda en Barcelona y está residiendo en Canarias para beneficiarse de lo... Y estaba planteándose hacer la declaración de la renta aquí porque le salía 900 euros menos precisamente por la aplicación.
Bueno, pues
digo, pues se lo voy a preguntar, el gran desconocimiento que hay de ese tema.
Esto puede ser derivado en principio a que, evidentemente, lo que se llama el tramo autonómico del IRPF en Canarias, que lo hemos deflactado en esta legislatura para actualizar el IRPF, a la inflación, le esté considerando ese efecto que no está produciéndose en el tramo autonómico de Cataluña. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta.
Pero hay más.
El planteamiento que estamos haciendo desde el comisionado para un futuro es similar al que en estos momentos existe para la isla de La Palma como consecuencia del volcán, que es el establecimiento de una deducción por residir, vivir, trabajar en Canarias, para estar en esa igualdad de condiciones que están los trabajadores que en la península...
Eso es una propuesta, no es una realidad todavía.
Ahora mismo es una de las propuestas de modernización, claro. Eso es una de las propuestas de modernización. Que el régimen económico y fiscal de Canarias contemple a los trabajadores y a los autónomos, que a día de hoy, pues de manera directa, no se nota tanto como en una empresa cuando invierte y tiene pues esa compensación fiscal, ¿no? Y un poco, pues si me dices que tienes una hija que es inspectora de Hacienda, ella nos podría confirmar si dentro del funcionariado del Estado los que son trasladados a Canarias tienen un complemento como por trasladarse a Canarias. Bueno, y lo tienen, ¿por qué? Porque si se le trasladan a Murcia, no. ¿Por qué? Pues porque es Canarias, porque es distinto. Ahí es donde radica la esencia de también ese complemento, que a mí me parece fenomenal que se lo establezcan, solo faltaba. Lo que me parece que no es del todo correcto es que no se contemple para los trabajadores que ya estamos aquí. Y por tanto, los trabajadores que estamos aquí, de alguna manera,
también
necesitaríamos también esa compensación. Pero en lugar de a través de un complemento, es de una menor de un menor gravamen en el IRPF.
¿Qué es lo que estáis proponiendo ahora?
Eso, exactamente. Eso es lo que
¿Y eso cuánto supondría a un trabajador normal?
Pues en un trabajador normal que tenemos medido...
Salario medio.
Estamos hablando del orden de... Vamos a ponerle... El cálculo lo hemos hecho sobre... para que nos entiendan los oyentes, no bruto, sino en lo que recibimos en nómina, unos 1.500 euros mensuales. Esto puede suponer un ahorro...
Es el sueldo más repetitivo de Canarias, creo que es el
sueldo. Sí, es el más que se repite. Si no recuerdo mal y no me falla la memoria, al año podría tener un efecto de unos 2.200 euros más de renta neta, de recibir más en la nómina, unos 200 euros mensuales más como consecuencia de la deducción que estamos proponiendo.
Pues es un dinero.
Es una gran ayuda.
¿Y quién paga la fiesta?
Bueno, pues la fiesta se puede pagar con la propia deducción que le estamos dando, porque estamos pendientes de que venga un análisis que hemos encargado en una de las asistencias técnicas que hemos solicitado, en este caso a la Universidad de Las Palmas, porque en economía, ¿verdad? En economía está todo conectado, ¿no? O sea, no una frase muy célebre de un autor y de un pensador económico muy célebre, que es Frédéric Bastiat, que yo repito mucho y que me enseñó que la economía no es lo que se ve, es lo que no se ve. Y lo que no se ve en este caso es que cuando le damos 200 euros más a las familias canarias, vamos a hablar de hogares, esos 200 euros más, como consecuencia de la situación de rentas medias bajas que tenemos, van a ir al consumo. Ese consumo va a tirar de la economía. Ese tirón de la economía va a hacer crecer las bases, lo que se llama el montante total de renta. Y al haber mayor montante de renta, la recaudación compensa en gran parte esa, lo que para mí es una inversión fiscal productiva. El hecho de que las familias están compensadas, pueden llevar a cabo mejor su desenvolvimiento diario y como consecuencia de eso, agrandar las bases. Porque no es lo mismo recaudar el 10% de 100 que el 100% de cero. Y esa es un poco la filosofía.
Don José Ramón, se nos va el tiempo y a mí me decía yo no soy bipedista, yo soy ingeniero. Y me decía una de las personas que me está enseñando esta profesión, aunque tú estés muy entretenido, piensa que la gente que está oyendo la radio.
Estamos aburriendo. Seguro que los estoy aburriendo.
Esto... Yo estoy muy entretenido. Pero he mirado ahí y digo, sí, vamos 23 minutos hablando. Hay gente que ya habrá hecho talk. Se nos está acabando el tiempo. No podemos prolongar más la entrevista. Yo quiero preguntarle algunas cositas más. Pero de todas maneras, la invitación está abierta para cuando usted pase por aquí por el norte, porque hay tantísimos temas que tratar sobre el REF. Y yo creo que es muy importante. Lo último que quería preguntarle. ¿A quién hay que convencer para esta modernización del REF? Es decir, ¿dónde se va a votar que aprueben estas medidas?
Yo creo que tenemos que convencernos nosotros mismos primero. Sinceramente lo pienso, porque a mí me ha sorprendido mucho que, por ejemplo, esta medida de la deducción del IRPF no haya sido recogida por el dictamen que ha hecho la comisión que se creó a nivel del Parlamento de Canarias precisamente para definir medidas de modernización del REF. Yo fui invitado, fui a esa comisión, trasladé cuáles eran las líneas de estudio que estábamos realizando y de todas recogieron, excepto la del IRPF, las que explicamos, ¿no? Entonces, yo creo que primero que nada tenemos que tratar de convencernos nosotros mismos para que de alguna manera, si después cuando tenemos que ir a plantearlo allí donde se legisla y donde se establece, pues nos dicen que no nos digan que no a los cuatro que estamos convencidos, sino que nos digan que no a toda la población de Canarias y que nos convenzan, como ya he preguntado, por qué los trabajadores y los autónomos de Canarias no pueden pagar menos IRPF para estar en igualdad de condiciones que el resto del territorio nacional. Cuando hemos hecho estimaciones que son perfectamente válidas para un encaje, digamos, de lo que usted decía, ¿quién paga la fiesta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo primero que tenemos es que convencernos nosotros que es una medida que es necesaria, que no va a ser suficiente, no nos engañemos, porque no vale con una sola medida, pero sí es una medida que reconocería y es de justicia que la compensación que el fuero de Canarias, que el REF de Canarias está pretendiendo trasladar a todos los canarios, llegue de verdad a todos los canarios, tanto a las empresas como a los trabajadores como a los autónomos. Si nosotros estamos convencidos, yo creo que el resto del camino estará muy allanado.
Pues José Ramón Barrera, tiene usted la invitación abierta para cuando usted quiera venir por aquí, porque nos ha faltado hablar del REA en profundidad, hablar de la RIC en profundidad, hablar de tantas cosas que están vinculadas al REF, que nos afectan en el día a día. Así que invitado cada vez que quiera.
Un placer, pues volveremos.